Querida Liliana, ¿cómo estás? Buen día, es un placer saludarte.
Buen día, acá también estamos congelados.
Sí, fría, una semana yo creo que va a ser...
Lo único que no está congelado son los precios, pero del resto estamos todos congelados.
Sí, la verdad es que se viene una semanita complicada.
El consumo de gas. Uh-huh. Y acá empezamos con un problemita. Hasta ahora vinimos bien porque... prácticamente un clima bastante cálido para la época que estamos.
Claro.
Eso decían también en los pasillos de la Secretaría de Energía. Pero es de presumir que ahora el consumo va a subir a valores más altos. En el gobierno garantiza, el propio Guzmán le garantizó a las empresas que no va a haber problema con el suministro. Han importado más barcos, pero bueno, esperemos que los vaticinios de Guzmán en este caso se cumplan, porque en otros casos no se han cumplido. Esperemos que se cumplan para así se pueda continuar con el abastecimiento de gas, no solo para los hogares, que es fundamental, sino también para las industrias, para que no se frene lo que para el gobierno es un super crecimiento espectacular, y para los economistas en general lo vemos más como que ese super crecimiento espectacular empieza ya a sentir el frío, y no es por el frío del invierno, sino es por el frío del bolsillo.
¿Por qué no se siente en la gente el crecimiento? Es decir, ¿por qué los
aumentos?
Porque
objetivamente la inflación te devora, porque la plata no vale nada. Uh-huh. Entonces, yo te estaba escuchando que los docentes sanjuaninos están reclamando ajuste por inflación prácticamente, ¿no?
Sí.
A una cláusula gatillo. Bueno, y es razonable que lo pidan, seguramente el gobernador se debe estar agarrando la cabeza, pero es razonable porque la plata mes a mes se te devalúa, cada vez compras menos, y los que menos sueldos tienen, menos pueden comprar. En realidad la inflación lo que hace es, primero uno pierde la relación de los precios relativos, cuánto valen las cosas. Esto es algo que cuando se hace precios cuidados, fue una iniciativa de Augusto Costa bajo cuando era ministro de Economía Axel Kicillof. En realidad siempre, hablando con Kicillof o Augusto Costa, siempre decía, yo lo que pretendo es que haya un precio de referencia, porque este es uno de los problemas con la inflación, y hablaba de una inflación en ese entonces del 25%. Calculen que nosotros ya estamos hablando de pronósticos, por supuesto, desde ya superior a 60. El propio ministro de Economía en una entrevista lo reconoce que van a revisar las proyecciones de inflación. Por lo que manejo de los pasillos, el número que van a poner es más cerca de 60. Recordemos que era no llegaba a 50, si mi memoria no me falla, en la primera presentación con el fondo. De todas maneras, algunos calculan que se puede quedar corto. Pero pongamos 60, que ya es un
altísimo montonazo.
Hay generaciones que no conocen ese nivel de inflación.
Claro.
Hay generaciones que no lo conocen. Y lo que está pasando, si bien el argentino tiene una cultura inflacionaria, el argentino sabe mucho más, es muy divertido lo que está pasando en países como Europa o mismo Estados Unidos, que hay hasta videos muy graciosos, incluso si se meten en YouTube, cómo... vivir con inflación. Claro, cuando uno ve esos videos, un argentino se mata de risa porque explican cosas, busque precios, compare, algo que nosotros estamos habituados. O sea, no, el argentino tiene una cultura inflacionaria, sabe cómo preservarse, por eso es que se preserva el que le sobra un pesito en dólares. Pues ya sabe lo que pasa con su peso. No sabrá economía, no habrá ido a la universidad, pero tiene clarísimo el problema. Entonces, objetivamente, hoy ni siquiera te da para que te sobren unos pesitos. Les recuerdo, aquellos que pueden, siguen pudiendo acceder a comprar $200 al valor oficial,
¿Y eso
porque
qué quiere
nos
decir?
Hemos olvidado.
Ajá.
Está mal que lo diga, pero cuando los ministros de Economía se ocupen de solucionar el problema de inflación, yo no voy a decir estas cosas. Señor, aproveche el recurso, si usted puede, de comprar los $200 a valor oficial, porque va a ser la forma de preservar el pesito que le sobre.
Uh-huh. ¿Cómo se ve lo que se pueda, no sé si el término es pronosticar, Liliana, o cómo se advierte el mes de junio en materia inflacionaria con todos estos elementos que estás planteado? Es decir, refugiarse en el dólar es una cuestión que también es una cultura ya de los argentinos, sabiendo que si vivís en inflación, si te sobra algo, va a ir al dólar.
Va a ir al dólar, porque antes otro recurso era ir al ladrillo, si bien como renta no sirve, pero ha sido un mecanismo que ha hecho posible que mucha gente no pierda tanta plata, ¿no? No pierda sus ahorros. Pero lamentablemente hoy te puedes comprar un ladrillo, dos. Es muy difícil acceder a una vivienda o un departamentito, bien, una cochera.
Totalmente, muy... totalmente.
Pero fue un refugio de valor por mucho tiempo, ¿no?
Puede haber novedades.
Departamentito.
Claro, claro.
Ahora, respondiendo a tu pregunta, mayo estará en el orden 5-5, reza que nos llegue más cerca de 6. Por las caras largas que yo vi, yo te diría que está más cerca de 6 que de 5-5. Mm. Pero es cierto que se está desacelerando el consumo, eso te frena precios. Lo que no se está desacelerando es la emisión monetaria, que aunque el ministro diga que es multicausal, la emisión sigue siendo el factor inflacionario por excelencia, y ya el ministro está anticipando que no va a cumplir con el déficit fiscal acordado con el fondo. Ya viene anticipándose lo que en cualquier análisis económico ya se venía diciendo, y yo creo que también lo he dicho en esta columna, que el segundo semestre las metas con el fondo no las cumplimos ni con Poxipol, no las cumplimos.
¿Qué puede hacer el fondo con ese incumplimiento? ¿Cómo puede,
cómo actuaría? Va a mirar para arriba, va a silbar bajito, se va a hacer el distraído, va a hacernos chachas en la colita, nos va a decir, está muy mal que no cumplan, bla, 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 va a echarle la culpa a la guerra, al brote de pandemia que hubo en China, que la consecuencia es que China va a crecer mucho menos, y que además tuvimos aumentos de transporte de logística, porque uno de los puertos más importantes, Shanghai, estuvo aislado bastante tiempo. Ahora les estoy hablando, ¿no?
Sí.
Entonces probablemente le eche la culpa a un poquito a nosotros, nos va a retar, nos va a decir que se tienen que moderar, las tarifas tendrían que haberse aplicado antes, etcétera. Pero no nos va a soltar la mano. Pero no nos va a soltar la mano Estados Unidos, porque no le interesa geopolíticamente. O sea, en este momento, y fíjense con el resultado en Colombia, están como que aquietemos aguas. O sea, no va a contribuir Estados Unidos a que Argentina tenga una crisis, porque no se sabe para qué lado puede disparar. Entonces, sí, nos va a retar, pero va a mirar para el costado. Ya incluso
y eso
en el
no
acuerdo...
Es, a ver, ¿cómo se ve eso? Entonces, ¿seguiremos incumpliendo? Total, no pasa nada.
Ah, sí, tú lo has dicho. Bueno, hemos incumplido casi todos los acuerdos de fondo. No cumplimos ninguno, salvo uno que pagamos. Pues no lo cumplimos, pero lo pagamos, que fue con Néstor Kirchner. Uh-huh. No, para el fondo están acostumbrados con nosotros. Somos el mal alumno permanente. Es más, el fondo, si pudiera evitar que Argentina sea miembro, creo que el staff lo vota, porque además les costamos carreras, les hacemos modificar políticas. O sea, Argentina es un ejemplo, lamentablemente, para lo malo, no para
ahora,
lo bueno.
No se puede
y podríamos
vivir
ser para lo bueno, ¿no?
En eterna inflación, por la emisión, porque nos perdonan la vida, porque el contexto ayude o no, porque la especulación, justamente en ese análisis. Ahora, la realidad demuestra internamente que, a ver, la inflación avanza y no se puede vivir eternamente de esa forma, o sí, no sé.
Bueno, sí, hemos podido vivir 70 años, es un país que tiene 70 años,
verdad,
de inflación. Por supuesto que podemos vivir, lo que pasa es que somos todos más pobres. Por eso Argentina sigue teniendo en 1900, en los 70 más o menos, pongamos 70 y... más cerca de los 80, para que nadie se enoje conmigo, sí, teníamos 6 millones de empleos formales. ¿Saben cuántos tenemos ahora? 6 millones y medio. ¿Saben cuántos años pasaron? Desde los 80 hasta ahora. Eso no pasa en ningún país del mundo. Por eso digo, yo que tengo la suerte de, por muchos años di clases en el exterior de economía, lamentablemente, no por ser argentina, recurrí a Argentina como un ejemplo de lo que no debe ser. O sea, este debe ser uno de los pocos países en el mundo que no tuvo una guerra, que no tuvo un cataclismo, que no creció. No hay país en el mundo que no haya crecido en promedio, ¿no? Estamos hablando de... O sea, que no crecemos son fácil 20 años. O mínimo 10. O sea, depende cómo lo tomes y qué estadística tomemos. Pero claramente lo vemos en el empobrecimiento de su población. Había... un artículo este fin de semana, disculpen que no, perdón, mil perdones, me encanta citar de dónde leo y quién lo dijo, pero el frío y los años han hecho estragos en mi memoria, que decía que el problema del peronismo, la crisis que estamos viendo hoy, respondía a que el peronismo siempre representó lo que se puede decir lo aspiracional. Y esto lo agrego yo. O sea, el peronismo representó, estoy hablando del peronismo de los 40, representó la movilidad social. ¿Qué significa la movilidad social? Que si yo, padre, no pude alquilaba, mi hijo puede llegar a comprar. Claro. Si yo, padre, no pude estudiar, mi hijo puede llegar a estudiar. Eso, hagamos memoria con los oyentes, cuando se empezó a quebrar. Y si ustedes se ponen a pensar, y hace más de 20 años. Esa movilidad social. Por ahí, en la época de Néstor Kirchner, que fue el último periodo donde, digamos, el poder adquisitivo fue más alto, la gente tenía una sensación de mayor bienestar. Pero dudo que la mayoría, no dudo, lo sé, haya podido, por ejemplo, comprarse su casita, su departamentito, lo que fuere. Lo que es, mejoró, pudo gastar más, pudo ir de vacaciones, por ahí se compró más electrodomésticos, pero esa movilidad ascendente, que fue una característica del peronismo y que la sociedad se la adjudica al peronismo además, esa se quebró hace muchísimas décadas.
Clarísimo.
Esta es la crisis que está enfrentando la política.
Claro, y ahí íbamos. ¿Cómo la política lo toma? ¿Qué pasa entonces en este sentido?
No se están mirando otro canal, la verdad.
O sea, seguimos en la misma situación. A ver, Alberto Fernández, que ha empoderado a su ministro de Economía, Cristina Fernández, que se habría llamado a silencio, Sergio Massa, que ahora toma una postura más, más elocuente, o al menos es lo que se advierte. ¿Este es el panorama? ¿Así se presenta?
Sálvese quien pueda. Eso resumiría la situación de la política. Y esto incluso a los gobernadores. Hubo una reunión muy importante en el norte. Los intendentes lo mismo. Están todos, incluso dentro del gabinete nacional, están todos viendo cómo preservar lo que tienen. Proyecto colectivo, olvídate. Porque todos ven que cada uno con su lectura, salvo Alberto Fernández, que canta muy muy bien, canta Solo se trata de vivir, yo te diría, y Guzmán, que están juntos, yo te diría que están todos viendo cómo preservar lo que tienen. Los que son intendentes, no perder sus terruños, los que son ministros pero tuvieron un poder territorial, te digo, Cato Poddi, Juanchi Zabaleta, ya está, por ejemplo, Juanchi Zabaleta se dice que ya está en contacto con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner debe estar meditando cuál va a ser su próxima jugada. Lo que está claro es la sensación, yo no quiero sacarme la foto con este gobierno. Ahora, vos me hiciste una pregunta, ¿qué hace la política frente a la falta de respuesta a algo concreto que pide la ciudadanía cuando vota a quien fuere? ¿Qué pide la gente cuando vota a alguien? ¿Qué le garantice? Que pueda trabajar, que pueda prosperar, claro, que pueda
tener algo de previsibilidad, decir, tengo esto,
sí,
me va a alcanzar.
Que pueda progresar, que tengas un proyecto de vida. Que lo puedas más o menos, si sos una persona honrada, sí, que lo puedas cumplir.
Claro, prever algo en mi vida, para eso sabré si...
Exacto.
Prever algo
bueno,
en
la
mi
política
vida.
Está para eso, para dar esas respuestas, porque uno delega en ellos, bueno, por favor, maneja el país para que todos podamos vivir normalmente, progresar, y dependerá a cuánto se llega, ahí sí depende del esfuerzo individual, ¿vale? Pero que nos den las condiciones. Bueno, eso la política hace décadas que no lo está garantizando. Y me gustaría hacerte una referencia. Vos empezaste diciendo que los docentes están reclamando en San Juan una cláusula gatillo, ajustes en su salario, absolutamente genuino, que seguramente luego seguirán los empleados estatales, etcétera, sanidad, etcétera. Yo le diría a los gobernadores, que ya están un poquito preocupados, que el ajuste va a ir hacia ellos. El ajuste va a ir hacia ellos. Es la herramienta más fácil que tiene Guzmán. Porque Guzmán sabe mucho de política para preservarse, pero no para generar alianzas. Y claramente las alianzas que él generó pasan más por Alberto Fernández, no los gobernadores. Cuando vos analizás las cuentas del Tesoro, te das cuenta que las únicas partidas que vos podés recortar, energía es imposible, y ya el propio Guzmán este fin de semana admitió que no va a poder cumplir con el subsidio, perdón, con el ajuste que estaba comprometido con el fondo, que no era demasiado alto, pero era. Ya avisó, no lo puedo cumplir. Porque de hecho el anuncio tarifario dijo un solo aumento de tarifa, y dijo todavía la segmentación, le voy a decir a Darío Martínez que vea cómo lo hace. O sea, el ministro de Economía presentó un esquema de segmentación para que el 10% más rico pague, pero no se sabe cómo se va a implementar. Entonces ya se cubre y dice, ojo, que voy a gastar más. O sea, no voy a poder reducir los subsidios energéticos en la magnitud que me había comprometido. Ya se sabe que no se va a poder. ¿De dónde creen que algún ajuste va a venir? Si va a venir, yo lo dije en esta columna.
Sí, lo dijiste.
Como históricamente siempre ha ocurrido. ¿A quién se le corta? A los gobernadores. De hecho, hay un problema con el subsidio al transporte ya.
Exactamente. Acá Uñac ha hecho una presentación de redistribuyan lo mejor. No puede ser que el 80% se le lleve AMBA. Uñac
empieza a gritar un poco más fuerte, porque ya te aviso que se viene. Y les van a recortar obra pública y les van a recortar transferencia. Y si no ocurre, me voy a sentir muy feliz de haberme equivocado. ¿O será que empezó a ingresar dólares a lo pavote y entonces las cosas se solucionan y entonces no hay recorte? Pero a cómo estamos hoy, se los garantizo, se los firmo donde ustedes quieran.
Ojalá te
equivoques. ¿Y quiénes van a ser
los
primeros en sufrir el recorte? ¿Ustedes creen que Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, que es un polvorín, va a ser la primera en sufrir recorte? No. No, porque esto es un polvorín. Es la provincia que más recibe, también es la provincia más poblada, pero también es un riesgo.
Claro, claro, entendemos, lógicamente, lo que está en juego.
Entonces,
allí.
¿Dónde van a recortar? Y allá lejos, ¿dónde quedan ustedes? Lejos. ¿Cuánto lío pueden hacer los sanjuaninos, los catamarqueños? Ya queda lejos.
Dios mío.
Claro.
Liliana, quiero que te equivoques, que no salga nada de lo que estás diciendo, que en verdad...
Déjenme dejarles una llamita de esperanza.
Por favor.
Este gobierno ha producido en menos de un mes un decreto a una velocidad, nunca vi algo tan veloz que haya salido. Enhorabuena, ¿eh? No es una crítica ni cinismo lo mío. Sacaron un decreto que permite, fomenta que vengan inversiones a Vaca Muerta. Básicamente el decreto lo que plantea es, si traes mucha plata te voy a dejar girar, te voy a garantizar que puedas comprar para los insumos, etcétera. Esto lo hicieron en menos de 3 semanas. O sea, que se ve que cuando quieren, saben gestionar.
Bien.
¿Por qué lo hicieron? Porque claramente en el mundo hay mucha plata, ávida, mucho dinero, y ávida de colocar en cosas que ya se saben que al menos 2 años, y si no más, va a haber una demanda sostenida. Una son gas, que Argentina tiene en Vaca Muerta, pero está enterrado, y la otra son alimentos. Si empiezan a venir capitales, puede haber un ingreso importante de dólares. Y ahí va a tener la suerte Argentina y Guzmán, porque si ingresan muchos dólares, eso va a ayudar, sin duda, a bajar la inflación.
Ojalá, ojalá. Bueno, ahí es donde ponemos especial atención. Entonces, si nos lo habías anticipado la semana pasada, lo único destacable en este sentido era ese, y en ese objetivo nos ponemos, claro está. Querida Liliana, muchísimas gracias. Es un claro panorama el que presentas, es una herramienta para entender dónde estamos. Desde luego, me resulta muchas veces muy difícil llegar a una conclusión cada vez que te entrevistamos, querida Liliana, por el hecho de decir, a ver, siempre es un final abierto, siempre termina siendo veremos qué pasa. Y esta no es la excepción.
Yo la verdad me encantaría ser más tajante, pero la realidad es que vamos a seguir conviviendo con inflación alta, por lo menos en los próximos 3 meses como mínimo, e insisto, si llega a empezar a haber un ingreso de capitales, que nunca va a ser este mes, va a ser, pongamos, con mucha velocidad, en 2 meses más, bueno, puede ser que el panorama mejore en materia inflacionaria. El 6-7, difícil que lo volvamos a tener por ahora. Ahora, la situación del país a mí me sigue preocupando por el nivel de pesimismo en la sociedad. No hay encuesta, no hay encuesta que hagas que preguntes cómo se siente, cómo ve la economía, mal, cómo cree que va a estar, peor. Y es muy difícil remontar la economía cuando solo el ministro de Economía y el presidente de la Nación están convencidos que está todo bien.
Clarísimo. Liliana Franco, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable.
Un placer.
Será hasta la próxima semana. Liliana Franco, periodista especializada en economía, acreditada en Casa Rosada, acreditada en el Ministerio de Economía de la Nación, con su informe en este lunes, aquí en Pensar San Juan.